Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Este jueves ha entrado en vigor la nueva tasa de basuras que pasa a ser obligatoria para los municipios de más de 5.000 habitantes. Hasta ahora algunos la tenían, pero otros no. Su coste se une a los 700 euros de media que en impuestos locales pagamos todos los ciudadanos. Victoria Ballesteros.
En España hasta ahora pagábamos de media 92 euros de tasa de basuras, pero ese importe apenas cubría el 60% del servicio. Pablo Pellicer, miembro del Observatorio de Fiscalidad de Residuos.
Se busca un poco que este coste no quede cubierto, digamos, del dinero que tiene el propio ayuntamiento, ¿no?, sino que haya una partida presupuestaria específica para que cubra este servicio.
Y la subida será muy variable porque dependerá de lo que cada ayuntamiento aportaba para costear el servicio. Desde los que pagaban todo a los que no pagaban nada, pasando por todo tipo de porcentajes. Por ejemplo, en el municipio madrileño de Galapagar se va a triplicar la tasa, como explica la alcaldesa Carla Greciano.
Para un vecino tendrá que sufragar el 100%, eso supone que pasará de pagar de 50 euros a 150 euros.
Muchas localidades ya preparan bonificaciones para compensar una parte de esa subida impuesta por ley.
Seguimos muy pendientes de la evolución de los mercados. En estos momentos, todas las bolsas europeas cotizan en verde con fuertes ganancias. En el caso de la española, del IBEX 35 sube algo más de un 5%, un porcentaje muy similar el que se anotan la bolsa de Alemania o de Francia. En las asiáticas, la japonesa ha cerrado con un incremento de casi el 9%. Y más cosas, el Congreso va a convalidar este jueves el decreto pactado entre el Gobierno y Junts para la reubicación obligatoria de 4.400 menores migrantes desde Canarias y Ceuta. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha apelado al PP en su intento de frenar una próxima batalla legal en ciernes. En la Cámara Baja, Ricardo Rodríguez.
Los apoyos para la convalidación ya están garantizados. El decreto recibirá el respaldo del bloque de investidura. Es un camino arriesgado el suyo porque Ángel Víctor Torres admite tener enfrente al PP y así ha buscado ganarse a la mayoría de las comunidades autónomas.
El gobierno de España ha adoptado esta medida utilizando potestad y capacidad decisoria a las comunidades autónomas. Porque hoy es Ceuta, Melilla y Canarias, pero mañana puede ser cualquier otro territorio.
Las apelaciones a la solidaridad ante la crisis humanitaria tropiezan con el pacto PSOE-Junts. El ministro negado trata desigual alguno por territorios.
Que hay comunidades que han hecho más esfuerzo en atender a sus niños y niñas que otras. No se trata de que se haya tratado de beneficiar a unas comunidades sobre otras, en absoluto. Los números son objetivos.
La de hoy ha sido la última intervención de Torres antes de someterse a una operación debido al cáncer que padece.
Del Congreso al Senado, porque la comisión de investigación de la trama Coldo está dejando este jueves situaciones desde luego inéditas. Patricia Uriz, exmujer de quien fuera mano derecha de Ábalos, está compareciendo completamente disfrazada y esto ha provocado que en varias ocasiones los senadores hayan pedido su identificación, Maribel Sánchez.
Y eso obligaba al presidente de la comisión a tenérsela que llevar a una sala anexa por segunda vez para comprobar que debajo del pañuelo y las gafas de sol estaba la exmujer de Coldo García. Patricia Uriz sigue sin contestar a los senadores y se limita a mover la cabeza cuando las preguntas suben de tono, como la que acaba de hacer la senadora del PP, Ana María Beltrán.
Mire, señora Uriz, yo le quería preguntar si se tapa la cara por vergüenza, porque para robar presuntamente no tuvo la cara tapada. Usted declaró tapa de la Audiencia Nacional, ¿verdad que no? Le digo que por respeto a todos los españoles que la están viendo y por respeto a esta Cámara y a todos los senadores, les solicito que se quite el pañuelo que lleva en la cabeza.
Disfrazada y en silencio absoluto, la pareja de Coldo García sigue escuchando cómo la interrogan por su enriquecimiento personal durante aquella época en la que trabajó en el ministerio que dirigía José Luis Ábalos y al que seguimos sin saber si acudió algún día o solo cobraba, como han reconocido otros de los implicados en el caso Coldo.
Y hoy, como están escuchando, Herrera en COPE se está emitiendo desde la sede de Caja Rural del Sur en Sevilla. El primer grupo cooperativo de crédito en España, que forma parte del grupo Caja Rural, está celebrando sus 25 años de servicio y de compromiso financiero con los andaluces. Su director general, Guillermo Téllez, ha contado aquí el objetivo fundamental de las cooperativas de crédito.
Cuando estamos en una cooperativa de crédito, nuestro objetivo no es sacar la máxima rentabilidad, sino ofrecer el mejor servicio estando cerca de las personas. Para estar cerca de las personas, tenemos que tener las oficinas abiertas y tenemos que dar respuesta a lo que los clientes no necesitan. La cercanía al cliente con darle respuesta a las necesidades que tiene ese cliente.
Con la fuerza de ABC.
COPE.
estar informado.
Esta noche cerramos Semana Europea con el Athletic y el Betis. Bruno Casar.
Después de una de cal y una de arena, la Champions con la derrota del Real Madrid y la victoria del Barça, hoy nos atañe la Europa League y el Athletic Club de Bilbao, que visita al Rangers escocés. Resolverá la eliminatoria en casa la semana que viene, y sobre este partido de ida de cuartos de final, Ernesto Valverde lo tiene más que claro.
El objetivo principal es ganar. El mantener la portería a cero siempre, pues bueno, hace que tengas que meter menos goles para ganar, pero es una eliminatoria de cuartos, uno de los momentos decisivos del año, partido que queríamos jugar. Ahora lo único que hay que hacer es, bueno, ponerlo todo en el campo e intentar pasar, que supone mucho para nuestra afición, claro.
A las 9 de la noche también salta a escena el Betis, que va a recibir en la Conference al Jagiellonia polaco. Ambos partidos los contamos en tiempo de juego, cope.es y aplicaciones. Por cierto, que la UEFA ha decidido dejar fuera del equipo arbitral en el Tottenham Eintracht de Frankfurt al polaco Kwiatkowski, que fue el colegiado VAR del pasado Atlético de Madrid Real Madrid de Champions y ese polémico penalti de Julián Álvarez. De momento la UEFA no ha dado ningún tipo de explicaciones. Y en tenis, Monte Carlo, Davidovich ha ganado el primer set ante Draper. A continuación de este partido saltará a pista Carlos Alcaraz.
Y tras la última hora, seguimos en Herrera en COPE.
¿Sabe que Moody's ha otorgado a Caja Rural del Sur la calificación positiva? Es una gran noticia en su 25 aniversario, en el 25 aniversario de esta entidad, que la sitúa entre las mejores entidades financieras de España. Una fortaleza que les permite seguir invirtiendo. Invirtiendo en el futuro de Andalucía, apoyando la inclusión financiera, manteniendo su presencia en las zonas rurales, con la importancia que eso tiene. Caja Rural del Sur, 25 años de cercanía y la solidez de un gran grupo cooperativo. Todos los jueves hablamos de ciencia, lo hacemos con Naranjo de Morón, Tony Martínez, Antonio Agredano y el que sabe de verdad si te importa Naranjo, sí, que es Jorge Alcalde.
Efectivamente.
Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo
Muy
estás?
Buenos días. Yo solo sé que no sé nada.
Oye, ¿por qué es tan difícil detectar el Alzheimer?
Bueno, porque no tenemos una cosa que los científicos llaman biomarcador, es decir, alguna peculiaridad, alguna sustancia en nuestro organismo que cuando aparece alerta de que una enfermedad va a ocurrir. Por ejemplo, en los casos de los cánceres, pues sabemos que hay genes que cuando están presentes, esa persona tiene más probabilidades de padecer un cáncer. O sabemos que hay, en el caso de las enfermedades cardíacas, hay una sustancia que llamamos colesterol, que si está muy presente en nuestra sangre, nos hace más propensos a padecer un accidente cardíaco. Con el Alzheimer no existe. Existen, pero muy difíciles de detectar. Solo detectables con pruebas muy caras, algunas muy invasivas. Y por eso es muy importante encontrar un biomarcador que alerte de un futuro Alzheimer en una persona cuando todavía está sana, que es lo que claro, busca esta investigación, ¿no?
Claro. Bueno, es que ahora parece ser que por primera vez hay un test accesible, real, sí, y listo para aplicarse en la vida cotidiana. Esto es un avance que está liderado por investigadores españoles del Instituto de Investigación del Hospital del Mar y de la Fundación Pascual Maragall, que puede cambiar la forma en la que nos enfrentamos a esta enfermedad que afecta a 800.000 personas en España.
Sin solo duda. En España. Es una grandísima noticia porque es la primera vez que tenemos una forma fácil de encontrar uno de esos biomarcadores de los que antes te hablaba, y en concreto con un análisis de sangre, un análisis bastante sencillo. El Alzheimer se sabe ya que se produce por la acumulación alterada de un par de proteínas, ¿eh? Una que se llama tau y otra que se llama beta-amiloide. Cuando esa proteína está presente de manera alterada en el cerebro, se generan placas, ovillos, que hacen que las neuronas funcionen de manera descontrolada. Eso hasta ahora solamente se puede detectar o bien post-mortem, cuando la persona ha fallecido haciéndole una autopsia, o bien extrayendo un poco de líquido cefalorraquídeo, que permite saber esa cantidad de proteínas, pero es una operación muy invasiva, o con un análisis de sangre que hasta ahora era muy costoso, porque la tecnología para detectar una cosa que se llama fosfotau 127, una proteína relacionada con estas alteraciones, era muy cara. Lo que han descubierto estos científicos y científicas en España es una forma muy sencilla de detectar mediante un análisis de sangre el exceso de esa proteína, de esa sustancia, y por lo tanto de poder alertar a los médicos que una persona está en mayor riesgo que otras de padecer en el futuro Alzheimer. Yo creo que es un avance espectacular.
Qué bueno. Oye, esta mañana contaba que cada vez se donan menos cerebros, creo que es una media de 200 cerebros al año. Antes de la pandemia se donaba más del doble, 500 cerebros al año. ¿Qué ha pasado? Yo mirando un poco en las causas, las consecuencias de, sobre todo las causas de esto, leía y me decía, es que se han parado de hacer o se han restringido mucho las autopsias clínicas. Esto pasó en pandemia y por tema de contagios y tal, se dejaron de hacer muchas de ellas y creo que eran fundamentales para extraer tejido de cerebro que luego se pudiese analizar en biobancos, ¿no? Que es fundamental para entender más cosas, los qué, los cómo, los porqués.
Claro, es que es muy importante porque hay muchas enfermedades. El Alzheimer, una de ellas. El ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, otras. En las que no tenemos modelos animales para investigar. Los ratoncillos del laboratorio no padecen Alzheimer de manera espontánea, ni ELA. Y por lo tanto no tenemos un modelo en el que los científicos puedan investigar nuevos medicamentos, saber las causas. Es imprescindible tener tejidos humanos. Obviamente nosotros podemos donar un poquito de piel para la investigación de la ciencia, podemos donar sangre para la investigación de la ciencia, podríamos donar en un momento un riñón para la investigación de la ciencia, pero cerebro no podemos donarlo, tenemos que hacerlo después de muerto. Y eso se ha reducido mucho porque efectivamente, como tú bien dices, la reducción de las autopsias, que era una fuente importante de tejido cerebral, ha disminuido esa fuente importantísima de material para la investigación. Y existen biobancos dedicados exclusivamente al tejido cerebral.
Hay 16 en España.
Sí, eso es, y además muy bien coordinados y con expertos que son capaces de analizar muy bien esos tejidos. Lo que no existen tanto son donantes, por eso los neurólogos y los neurocientíficos hacen ese llamamiento de bueno, que algunas personas pueden dejar como legado a la ciencia que después de morir, pues su tejido cerebral pueda ser entregado a una de estas instituciones científicas.
Ya. Oye, y hablando de la prueba que decíamos antes, ¿quién, o sea, es decir, cuáles son los síntomas a los que tengo que prestar atención para poder acceder a lo mejor a hacerme una prueba de esas, si es que puedo? Porque no sé si un despiste puntual o recurrente dentro de en fin, de algo excepcional, ¿no? Ya es una señal de algo.
El Alzheimer se diagnostica ahora sobre todo por la sintomatología recurrente. Evidentemente cuando uno pierde algo de facultades de memoria, que todos lo hacemos a partir de los 30, 40 años, esto no es una cosa solo de personas de más de 50 y más, sino que a partir de nuestra madurez prácticamente sexual, algunas de nuestras funciones empiezan a deteriorarse. Esas pérdidas pequeñas de memoria no tienen por qué ser preocupantes, pero las pérdidas de memoria consistentes, las pérdidas de atención, las pérdidas de fortaleza física, algunas cuestiones que conducen a que, bueno, que los familiares nos puedan decir, oye, tienes que ir al médico, porque creo que últimamente estás teniendo muchos más despistes de los habituales. Eso conduce a que los médicos realicen test específicos de diagnóstico de sintomatología y si lo consideran oportuno, solo aquellas personas que pasen estos test y que tengan alguna sospecha podrán ser candidatas a tener un test de diagnóstico clínico con un tipo de prueba como esta hasta ahora. Como te decía, una prueba un poco invasiva y cara, que no todos los hospitales del mundo pueden tener, pero con este nuevo avance, una prueba que estará más a disposición de la gente. Y sobre todo, dicen los expertos, que a lo mejor puede servir para que aquellas personas que tienen un origen familiar de enfermedad neurodegenerativa puedan hacerse esta análisis de sangre y poder prever por lo menos una estrategia terapéutica a largo plazo. Con mucho cuidado, porque también advierten los neurólogos, no podemos tomarnos este tipo de pruebas como definitivas. No es lo mismo que cuando vemos un análisis de sangre, tenemos el colesterol alto y a todos más o menos sabemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Pues en este caso hay que tener cuidado porque todavía es muy incipiente la relación entre esta proteína y la enfermedad final.
Oye, que tenemos todavía 5 minutillos para hablar de un tema que es tremendo. Yo cada vez que hablo con Mario Alonso Puig soy más consciente de la incidencia que tiene la psicología en enfermedades físicas o en patologías. ¿Por qué no hablas del síndrome de la resignación? Es decir, ¿cómo es posible que por pena o por falta de esperanza en el futuro haya gente que entre en coma?
Es brutal. Y además es una historia que de momento se ha diagnosticado solo en niños en Suecia que pertenecen a familias que han pedido asilo político, sobre todo familias que venían de la descomposición de la Unión Soviética o de la Guerra de los Balcanes, y que en un momento determinado, después de haber vivido varios años en Suecia como refugiados, se les deniega el asilo político. Y en ese momento, decenas de niños entran en una apatía generalizada y terminan en coma, sin saber por qué. Es decir, existe una relación directa entre la desesperanza, entre esa noticia bomba que cae en la familia de que ese asilo político que llevan años persiguiendo les ha sido denegado, y esta patología física, que es literalmente un coma. Se llama síndrome de resignación. y es muy extraño. No se conocen las causas, pero nos enfrenta a esos misterios del cerebro de los que muchas veces nos gusta hablar, que poco conocemos de nuestro cerebro.
Oye, ¿y es más en niños que en adultos?
Sí, es solamente en niños y en adolescentes. Solo se produce
en ellos. ¿Se sabe por qué?
No se sabe por qué. No, no existe ninguna explicación clínica, no existe ningún virus, ninguna patología fisiológica, simplemente es una apatía generalizada, una pérdida de estímulos exteriores hasta que terminan cayendo en coma y algunos de ellos irreversible. Se ha analizado esto como una especie de modalidad de histeria colectiva, ¿no? Ha habido casos fascinantes en la historia reciente de la clínica. Por ejemplo, en Canadá hace unas décadas hubo casos en un instituto de Canadá donde las niñas de 13 años empezaban a tener convulsiones de manera espontánea sin saber por qué. Se contagiaban esas convulsiones sin que hubiese ninguna causa física. Posiblemente era algo relacionado con el estrés o con la falta de expectativas en el colegio. No se sabe muy bien. Algo parecido a lo que ocurría en la Edad Media o casos como las brujas de Salem, ¿no? Fenómenos de histeria colectiva en que mujeres pues, tenían comportamientos que en aquella época se consideraban propios de la brujería. Fíjate, otro caso fascinante. En Cuba, una delegación de las Naciones Unidas, de hombres y mujeres adultos y profesionales de la diplomacia, que empezaron a tener apatía, dolor de cabeza y desmayos y convulsiones sin que hubiese ninguna causa aparente. No se sabía exactamente cuál era el proceso que estaba contagiando esta patología psicológica que tenía efectos fisiológicos. Se intentaron buscar causas, como incluso que se había puesto algo en la bebida, algún tipo de tóxico, o incluso que se habían emitido por parte del gobierno cubano radiaciones de infrarrojas que estaban provocando a esta delegación estos daños. No se descubrió la causa. Y en este caso es algo parecido. En algunos momentos de la historia de un ser humano te encuentras con un shock psicológico que es colectivo, que pertenece solo a un tipo de grupo, en este caso niños de familias refugiadas y que han perdido el asilo político y que provoca misteriosamente una fenomenología física que no tiene explicación.
Jorge, hermano, te espero el jueves que viene y seguimos hablando de ciencia.
Hablaremos de los misterios de la ciencia, del cerebro. Me dais mucha envidia de que estéis aquí pasándolo estupendamente, pero os escucho desde aquí, desde la distancia.
Un abrazo, hermano.
Un abrazo.
Agredano, Naranjo o Tony, ¿estáis alguno en la lista Robinson?
Sí, yo
la,
sí.
La lista Robinson es esta lista a la que te apuntabas para no recibir llamadas comerciales. Sí.
Yo por pereza no lo he hecho y me ha venido bien, ¿no?
Te ha venido bien porque es que más de 600.000 personas que estáis inscritas, Tony, en la lista Robinson, habéis visto cómo vuestros datos personales han sido filtrados y puestos a la venta en la Deep Web. Sí. Y hay muchos de vosotros que estáis recibiendo llamadas.
Sí.
Incesantes, ¿eh?
Totalmente.
Entonces vamos a ver cómo protegernos de eso, qué ha pasado, por qué, cómo, y luego hablamos con Jorge Bustos.
Ah, muy bien.
Buenos temas.
Perfecto. A mí me interesa lo del Robinson.
A mí me gustaría, y lo digo completamente en serio, estar en la lista que decía Jorge antes, en la esa de hacerse la prueba de Alzheimer.
Yo también.
Es algo que me aterroriza, porque mi padre murió con Alzheimer, yeah. Y es algo que me aterroriza.
Bueno, pues en cuanto sepa algo te digo.
Sí, dímelo.
Y voy yo también.
Fórmate de mi parte, hombre.
Dile que va de parte de Naranjo.
Tú vas de ti, de parte de Naranjo. ¿Cuándo se puede apuntar a la lista?
Denme un momento que volvemos enseguida. Ahora, información de su calle, de su COPE local.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Vivimos en una sociedad donde todo es para ya. La inmediatez se impone. Si no lo tengo ahora mismo, no lo quiero. Nos ponemos nerviosos si tenemos que esperar una cola. ¿Cuál es la relación? ¿Cómo afecta la gratificación inmediata a nuestra salud mental?
Pues tiene un impacto muy significativo.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 10 de mayo. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? Pero ¿te sonaba que con el seguro de coche de Línea Directa puedes ver en tiempo real lo rápido que llega tu grúa desde la app? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Ya estamos en las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Es el momento de su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Seguimos a vueltas con los aranceles a pesar de la tregua de 3 meses de Trump y su sustitución temporal por un gravamen del 10%. A esta hora el ministro de Economía y de Comercio, Carlos Cuerpo, está reunido con los consejeros del ramo de todas las comunidades para abordar el impacto y las posibles medidas para afrontar este impuesto. También esta tarde a las 5, la consejera de Economía madrileña, Rocío Albert, se reúne con la Confederación Empresarial de Madrid, la Cámara de Comercio Regional y los sectores económicos madrileños más afectados por esta situación para tratar una posible línea de ayudas. Y uno de los sectores más afectados es el sector farmacéutico. Aunque no afectarían de manera directa las oficinas de farmacia, los aranceles sobre las materias primas elevarían el precio final de los medicamentos libres, los analgésicos que compramos sin receta, por ejemplo. Con el resto de medicamentos, los subvencionados por el sistema de salud, la cosa se complica porque podría haber problemas de suministro. Los laboratorios que tienen a Estados Unidos como principal proveedor podrían ver reducida su producción y optar, claro, por otros países que dejan más margen de beneficio que España, donde el precio del medicamento está muy regulado. Ana Oliver es presidenta de la Asociación de Farmacéuticos de Madrid.
Tienen el margen fijado, el precio de compra fijado, el precio de venta fijado, y esos medicamentos se van a ver francamente tensionados en la fabricación y producción. Entonces, si no les queda margen a la industria y tienen no la cantidad suficiente para suministrar a toda Europa, evidentemente, ¿a quién van a suministrar? ¿A un país que le paga 15 euros por el mismo medicamento o a España que pagamos 1 euro por ese mismo medicamento? Claro, ¿a quién van a suministrar primero?
Los hospitales también se verían afectados por esa posible escasez de medicamentos, ya que buena parte de los fármacos proceden de Estados Unidos. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Así viene este jueves ya 10 de abril, un día en el que, en cuanto al tiempo, bueno, pues seguimos con temperaturas primaverales, pero eso sí, ya con más nubes en el cielo, ¿eh? Mañana ya sabes que vuelven las lluvias. De momento, ahora mismo tenemos ya 17 grados en el centro de Madrid. Son ya las 12 y casi 23. Lo que toca ahora es acercarnos a la Dirección General de Tráfico para conocer cómo se circula, como siempre, en estos momentos por las carreteras madrileñas. Nos lo cuenta Alejandro Martín. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Mónica? Pues en estos momentos van a encontrar ya tráfico lento en la salida de la capital por la carretera Valencia, con 2 kilómetros de retenciones y mucha precaución también en la entrada en la 5 en Navalcarnero y Arroyomolinos, con 3 kilómetros de tráfico intenso. Al margen, eso sí, de estas incidencias, afortunadamente en el resto de entradas y de salidas se circula con total normalidad.
Gracias, Alejandro. Y si quieres comer bien, 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 muy bien, de lujo diría yo, nos acercamos al Rincón Asturiano. Porque sí, porque tenemos muchas penas, ¿verdad? Y hay que alegrarse un poco, así que lo mejor es acercarnos al Rincón Asturiano de la calle Delicias número 26. Allí está todo buenísimo, su menú diario, sus menús a la carta para comer o cenar y, cómo no, para degustar y disfrutar de su carne de buey de ganadería propia, hecha en su espectacular parrilla de carbón. No dejes de visitar además su tienda gourmet con los mejores productos de España. Entra en elrinconasturiano.com y vas a ver todo lo que te ofrecen.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado. Autohero tiene el coche de ocasión ideal para ti. Más de 3.000 coches a los mejores precios. Compra tu coche en Autohero.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían: ¡socorro! No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec.
Pide tu diagnóstico gratuito en el 930 1130 o en murprotec.es. Murprotec.
Ven a vivir un gran cuento lleno de aventuras, hechizos y animales mágicos para descubrir la música en familia. La legendaria historia del zar Saltán y la princesa Cisne llega al Real Teatro de Retiro, el escenario para niñas y niños del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Desde el 19 de abril, 8 únicas funciones. Entradas a la venta por 15 y 20 euros en realteatroderetiro.es.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Sabemos que te encantaría tener un Cupra. Emoción y deportividad única. Es tu momento. Ven a Copa Automotor, únete a nuestra tribu y disfruta probando el coche que más te gusta. Porque ser de Madrid es que nada te detenga. Cupra Copa Automotor, Polígono El Carralero, Majadahonda. La gama más deseada del momento con todas las tecnologías y etiquetas desde solo 27.400 euros.
Julián, ¿dónde vas a ir de tardeo cuando salgas de la oficina?
A las ventas, a la taberna La Tienta. He quedado con mis amigas y nos encanta. Tienen unas tapas, unas raciones y un ambiente maravilloso.
Sí, estuve el jueves y el sábado y me lo pasé en grande con su flamenco en directo.
Y la guía Repsol la ha reconocido por su cercanía y encanto.
Taberna La Tienta. Ven y déjate sorprender en el local de moda de Madrid.
¿Una empresa de climatización?
Gesclima.es es la solución.
¿Climatizar tu local comercial?
Gesclima.es.
¿Climatizar tus oficinas?
Gesclima.es.
Recuerda, Gesclima.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Hablamos ahora de soluciones financieras y lo hacemos con Grupos Eneas y con Natalia Fernández. Ella es responsable de operaciones de Grupos Eneas, una empresa especializada en ofrecer soluciones financieras económicas a particulares, autónomos y empresas. Natalia, ¿qué tal? Bienvenida.
Hola, muy bien, muchas gracias.
Ya sabemos, Natalia, que en Grupos Eneas ofrecéis una gran variedad de productos financieros. ¿Nos puedes explicar cuáles son los principales?
Sí, en Grupos Eneas trabajamos con prácticamente todos los productos de financiación del mercado, desde hipoteca, liquidez y reagrupación de deudas hasta financiación para promociones inmobiliarias o pólizas de crédito. Adaptamos cada solución financiera a las necesidades de nuestros clientes, ya sean particulares, autónomos o una empresa.
Uh-huh. Bueno, has mencionado la hipoteca, liquidez, un producto que yo creo que mucha gente no conoce. ¿Nos puedes explicar en qué consiste exactamente?
Sí, mira, la hipoteca Liquidez Eneas es una hipoteca como cualquier otra, con la particularidad de que el dinero obtenido se puede destinar a múltiples finalidades. El importe que se puede conseguir es bastante amplio, desde 10.000 euros hasta 6 millones en el caso de particulares y hasta 30 millones para empresas. A esta hipoteca Liquidez Eneas pueden acceder propietarios de un inmueble, incluso aunque estén en registros de morosidad. Esto lo convierte en una opción muy útil en muchas situaciones.
Claro, es una solución financiera bastante interesante. ¿Y en qué caso suele ser útil esta hipoteca Liquidez Eneas?
Pues hay muchos, te doy algunos ejemplos. Por ejemplo, para pagar impuestos de una herencia, para reunificar deuda reduciendo la cuota mensual hasta en un 70%, para hacer extinciones de condominio, por ejemplo, cuando una pareja quiere quedarse con el inmueble y necesita pagar a la otra parte, para evitar subastas, para comprar un nuevo inmueble, financiar la puesta en marcha de un negocio, incluso pagar deudas con Hacienda o Seguridad Social.
Uh-huh. Y en el caso de la reagrupación de deudas, que también has comentado antes, ¿cómo Grupos Eneas ayuda a sus clientes?
Es una de las mejores soluciones, la verdad, para quienes tienen varias deudas. Por ejemplo, la suma de un préstamo hipotecario, préstamos de consumo, varias tarjetas de crédito, la suma de todas estas cuotas, es muy complicado llegar a fin de mes. En Eneas lo que hacemos es juntar todos estos préstamos en uno solo, con una cuota más baja y un tipo de interés más atractivo. En muchos casos conseguimos que la cuota mensual baje hasta en un 70%, lo que da un respiro a las familias y las empresas.
Claro, facilita a la gente bastante la vida, ¿eh? Bueno, para quienes nos estén escuchando, Natalia, y quieran más información, ¿dónde pueden contactar con Grupos Eneas?
Muy fácil, pueden visitar en nuestra web www.eneas.com o llamarnos al 91-639-0347. Repito, www.eneas.com o llamarnos directamente al 91-639-0347.
Natalia Fernández, responsable de operaciones de Grupos Eneas. Gracias un día más.
Gracias
por estar con nosotros. Adiós.
Hasta luego.
Adiós. Bueno, ya sabes. sabes que en 20 minutos vuelve la información local, la información de Madrid, en este día, ¿verdad?, en el que seguimos mirando ahí a Estados Unidos, ¿no?, y cómo toda esta política comercial de Donald Trump está afectando también, lógicamente, a los empresarios madrileños y en general a todos nosotros. En 20 minutos, como te digo, vuelve la información de Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera, en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hay mucho más en Herrera en COPE desde este momento.
Bueno, más de 600.000 personas que estaban inscritas en esta conocida lista Robinson, que fue creada precisamente para evitar publicidad no deseada, que le llamasen de sitios que usted no quería que le llamasen. Bueno, pues han visto sus datos personales filtrados y puestos a la venta en la Deep Web, que es esta suerte de internet de curso, no voy a decir no legal, pero en el que se venden ni se compran cosas que sí, que no son legales. Entre la información expuesta hay nombres, DNI, teléfonos, direcciones postales, correos electrónicos, que abre la puerta, usted lo sabe, a posibles fraudes, suplantaciones de identidad. Me gustaría hablar de todo esto con don Javier Jarauta, es el director del Máster de Ciberseguridad de la Universidad Pontificia de Comillas, ICAI, y me va a ayudar a entender y a explicar las consecuencias de este ciberataque. Don Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues hombre, muy bien y muy agradecido preocupado. Que nos haya cogido el teléfono. Hombre, preocupado sobre todo porque, claro, uno pensaba en la lista Robinson como una suerte de lugar protegido que le iba a proteger, y ahora ver que han podido filtrar los datos en la Deep Web es como... ¡Buf!
Sí, es cierto. A ver, efectivamente, la lista Robinson es una lista de exclusión publicitaria que precisamente las personas que estamos más sensibilizados con este tipo de ataques y de llamadas obsesivas y continuas que tenemos al móvil o para intentar hacernos ciberataques y obtener información, pues era un lugar exclusivo y siempre quien más que menos utilizábamos. Cuando alguien nos llamaba de fuera, decía, no, mire usted, estoy en la lista Robinson, ¿no? Sí. Y con lo cual la empresa de marketing directo que realizaba la llamada se contenía bastante, ¿no?
Sí, de todas formas, también le digo que estando en la lista Robinson conozco a gente a la que le siguieron llamando.
Sí. No, eso no es óbice. O sea, no es 100% infalible.
Infalible,
¿no?
Sí.
Lo primero que hay que decir es que, a ver, este tipo de brecha de ciberseguridad no es por la lista Robinson, que tiene una característica especial, pero existen en cualquier tipo de base de datos que tengamos donde hay una información de usuario, nombre, apellidos, correo, DNI, etcétera, hay brechas, pero a montones. Hay una web muy interesante que se llama Information is Beautiful, donde aparecen las principales brechas de datos que se realizan, que se han realizado históricamente en todo el mundo, y es espectacular, merece la pena verla porque son miles, cientos de miles o millones todos los días o todas las semanas de diferentes bases de datos que los ciberdelincuentes roban con esa información personal y las ponen en venta en la dark web principalmente, ¿no? Eso es lo que sucede. O sea, no esta vez le ha tocado la lista Robinson, pero no es exclusiva de esto. No tiene un carácter, bueno, un poco especial porque... Por eso.
Lo están haciendo con historiales clínicos en hospitales, pues claro, me imagino que la lista Robinson no está exenta por llamarse lista Robinson. Mire, tengo don Javier conmigo a mi izquierda, Tony Martínez, que estaba dentro de esa lista Robinson, ¿verdad, Tony?
Sí.
¿Desde hace cuánto?
Pues cuando me enteré, ya hace años, cuando empezó, sí.
Claro, ¿cómo puede saber Tony, don Javier, si sus datos se están utilizando, si han sido robados o si están circulando por la red?
Muy bien, es una buena pregunta. A ver, es una cuestión previa. A ver, en este caso, los responsables de la lista Robinson todavía no han reconocido que han tenido esa brecha, ¿no? O sea, muchas veces se juega con esto, ¿no? Que los ciberdelincuentes aprovechan este tipo de información es un impacto, al final es una información que nos impacta a todos más, ¿no? Entonces, en este caso todavía no lo han reconocido, están investigando, es posible que lo se reconozca dentro de poco, porque la investigación no es fácil, y si se reconoce, pues la práctica habitual se da aviso a la Agencia de Protección de Datos y a las agencias de ciberseguridad adecuadas, ¿no? Entonces, estamos en esa fase previa de... Pero ha dicho mucho ruido. Y segundo, Tony, la forma de protegernos, pues primero, en la lista Robinson y en cualquier otra lista o servicio que tengamos, ¿no? Lo primero, ser muy cuidadosos con el usuario y la contraseña. Las contraseñas es fundamental, ¿no? Hay que utilizar gestores de contraseñas, hay que tener unas contraseñas seguras, etcétera. No hay que utilizar la misma contraseña para todo, porque
le está poniendo una cara, don Javier, disculpe porque le corte, pero pasa, le está poniendo una. No te preocupes, yo te enseño lo del gesto de contraseña. Sí. También, que le estaba entrando un susto por el cuerpo, don Javier, que tenía que avisarle.
Sí, parece que siempre que hablamos los de ciberseguridad, nuestra intención es dar miedo, ¿no? No es así, es al contrario, intentar tener la información suficiente para protegernos, ¿no? Eso es primero, la gestión de los gestores de contraseñas hoy en día son unos programitas sencillos, muchos de ellos gratis, sí, y que ayudan a no tener que memorizar todas las contraseñas, ¿no? Recuerdas una y ellos mismos se encargan de tener contraseñas seguras de gran longitud y diferentes para cada servicio, ¿no? Entonces, si roban la lista Robinson y han robado nuestra contraseña, esa contraseña será diferente a la que tengamos en el correo, en el banco online, claro. O en otro servicio. Eso es fundamental, ¿no? Claro. Luego hay otros servicios en la web. Hay uno que se llama HubIBIMPwnet, lo letreo así, que es curioso porque ahí nos dicen, estos servicios lo que hacen es recopilar todas las brechas de información públicas que se conocen, y ahí aparecen el usuario, la contraseña, el número de teléfono. Entonces, si yo pongo en la web eso, pongo mi usuario, pongo mi nombre o mi correo electrónico, y me dicen si mi correo electrónico aparece en alguna de estas brechas que se están vendiendo en la dark web, ¿no? Es un servicio gratuito también y bastante interesante que se puede utilizar para de vez en cuando averiguar si mi correo electrónico y mi contraseña aparece en alguna de estas cientos de brechas o miles de brechas que aparecen, ¿no?
Claro.
Es otra recomendación, claro, a nivel personal importante. Sí. Y luego están los servicios INCIBE, que es el Instituto Nacional de Ciberseguridad Español, tiene un número que no lo conoce nadie, que es el 017. El 017 es un número gratuito y somos de los pocos países que lo tienen, donde si tengo alguna problemática de ciberseguridad, algún ciberataque, sospecho que me han robado algo o he sido víctima de un phishing, puedo llamar ahí y me recomiendan, me dan una serie de recomendaciones muy y es válido, gratuito para cualquier ciudadano español. Es
buen
un
consejo.
Tema interesante.
Sí, sí. Don Javier Jarauta, director del Máster de Ciberseguridad de la Universidad Pontificia de Comillas, ICAI, gracias por su tiempo y por su ayuda.
Muchísimas gracias a vosotros, y todo lo que sea concienciar y informar sobre este tema es poco, así que encantado de ayudarles.
Gracias. ¿Te ha quedado claro, no, Tony?
Vale. Vamos, que estoy esperando terminar para llamar al 017.
Qué envidia me da que alguien hable así de...
Ya, bueno, hijo.
Con esa...
Porque conoces,
pues,
trabajado y estudiado, claro, en eso. Sí. Dejad de contaros que la venta de bicicletas cae por tercer año consecutivo en España. Durante la pandemia, sabes que vivió unos años fuertes porque superó 1,5 millones de bicicletas vendidas, 2020 y 2021. Pero desde entonces la cosa ha cambiado. Si comparamos los datos, el año pasado se vendieron 470.000 unidades menos. 500.000, ¿eh? Es una bajada del 13%. Sofía Buera, buenas tardes.
Hola, Alberto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Estamos dejando de hacer deporte o...?
Pues no sé si me imagino yo a Naranjo y a Tony en el punto donde me encuentro. Estoy en uno de esos servicios de alquiler de bicicletas que en concreto tenemos en la Puerta del Retiro, pero que como sabéis están implantados en toda España. Valladolid, Sevilla, Zaragoza, Barcelona. Bueno, pues son algunas de las ciudades que cuentan con este servicio de alquiler de bicis. Y esto explica en buena medida esa bajada que dices, porque si en la pandemia todo el mundo nos pusimos las pilas, claro, y queríamos salir una vez que nos dejaron, claro, del confinamiento, pues ahora ya no compramos tanto, y es que tenemos en estas ciudades, bueno, pues servicios de alquiler de bicis. Javier acaba de venir a por una y aquí lo he secuestrado. Hola, Javier, ¿tú tienes bici?
Hola, buenos días. Sí, tengo bicicleta mía, privada, pero bueno, hago uso eventualmente del Bicimat.
Javier está muy preparado, viene con casco incluido. ¿Hacia dónde ibas?
Voy hacia la zona de Arroyo Fresno, o sea, cerca de la estación de Pitis, o sea, que me queda todavía media horita de paseo.
Ya. Sí, sí.
Bueno, pues no está, fuerte, no está nada mal, ¿eh?
Bueno, fuerte. Bueno, gemelo, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, no tiene mérito porque son eléctricas y la verdad que se va como...
Yo me he ido andando, ¿eh?
Claro.
¿Sabes? Bueno, además hay que decir que si aquí hay 26 bicicletas que más o menos estamos viendo, solo falta una y era de una persona que ha venido antes de Javier, así que la gente de momento está aprovechando más para correr o para darse un paseo que para coger la bici. Pero hoy en Herrera hemos hablado con Jesús Freire, que es secretario general de la Asociación de Marcas y Bicicletas de España, para decirle, oye, ¿de qué tipo de bicicleta se vende más? Escucha.
Si bien hay un crecimiento en segmentos de bicicletas como venta de bicicletas de gravel o la venta de bicicleta de carretera, hay una importante disminución en la venta de bicicleta de montaña, que es la más popular en España, pero también, y esto también nos preocupa, en la bicicleta urbana. Se siguen sin dar las condiciones, principalmente de infraestructura o normativa, para que en España el despliegue del uso de la bicicleta como medio de transporte sea el equivalente a países de nuestro entorno, como pueda ser Francia y el ejemplo de París.
Bueno, bicis las tienes baratitas, ¿eh? La urbana, 372 euros el precio medio, en el caso de carretera ya la cosa cambia, 1.167 euros. Ya si quieres una eléctrica, como la que está a punto de coger Javier, 2.500.
Ya, pero decías que antes de pandemia fue un boom para la... ¿Estamos ante un cambio para el sector o...?
Sí, parece que sí, pero hay quien ve lo que sucedió en pandemia como un espejismo y dicen que las cosas así como tal no va a volver. Esto es lo que nos contaba Jesús.
Lo que vimos en el periodo de la pandemia y pospandemia en torno a la industria de la bicicleta y al uso de la bicicleta en España fue el despliegue de todo su potencial. La industria fue capaz de responder ante una demanda fuera de lo habitual y sin duda ahí tenemos un ejemplo de lo que podemos hacer de cara al futuro.
Oye, el año pasado se vendieron 1.107.000 bicicletas en España. Las que más se vendieron fueron las bicicletas infantiles, 360.000. No sé si es una buena noticia porque al final son la cantera de futuros usuarios de las dos ruedas.
Bueno, ahora es un juguete, ¿eh? Igual que se dice más contento que un niño con zapatos nuevos, también se dice con bicicleta el Día de Reyes. Lo que dice en el sector es que hay que esperar a unos años porque todavía hay que hacer muchas cosas para llegar a ese punto.
¿Tú que eres bicicletero o qué?
No, pero he estado muchos años en Sevilla, que es una ciudad que tiene muy buen carril bici. Yo he estado muchos años moviéndome en bicicleta y hay varios problemas. Bueno, primero entiendo que hay que cruzar el dato con los patinetes eléctricos que se han vendido, que también, seguro que han aumentado, claro. Y son la competencia, digamos, en tema de movilidad.
Claro. Sí.
Después, como usuario de bicicleta he tenido varios problemas. El principal es dónde meterla en casa, que no siempre caben en los pisos y según qué piso, y después los robos. Quiero decir, yo a la tercera bicicleta que me robaron me cansé y me saqué el bici para moverlo aquí en Sevilla, bici, ¿no?
Sí, sí. Yo me he hecho muchos kilómetros de bicicleta.
Sofía Buera, te veo en redacción. Bueno, te veo en redacción mañana porque hoy es complicado estando en Sevilla.
Estás bien acompañada,
Coge la bici y te acerca en un periquete.
Sí,
hasta luego,
tío.
Sofía.
Adiós.
Pues Jorge Bustos estaría a gusto en Sevilla, la verdad.
No, ya lo estuve.
Ah, pero está Jorge Bustos aquí. ¿No estaba de baja ni nada?
No, de baja, porque iba a estar de baja Jorge Bustos.
Hombre, por lo del lunes, por lo del otro día con el Madrid.
El Madrid, madre.
Bueno, no pasa nada. Ya remontaremos.
Haciendo sangre de madridista a madridista tiene miga, ¿eh? Sí.
Bueno, señor, que tenemos aquí los minutos justos para que Jorge me avance los temas que más le han interesado esta mañana y que nos va a contar en mediodía, COPE. George.
Bueno, vas a seguir contando los vaivenes del caos arancelario desde el anuncio de ayer de la pausa de 90 días ha sido la última ventolera de Donald. La Unión Europea respondió esta mañana que también pausará durante 90 días los aranceles que tenía pensado imponer a los productos americanos y evidentemente las bolsas lo han celebrado con el júbilo previsible. Hay gente que ve en estos juegos de Donald una estrategia calculadísima de un genio de las jugadas maestras de las negociaciones. Yo creo que no. O sea, no atribuyamos a Trump jugadas maestras por encima de sus posibilidades. Básicamente se asustó porque todo el mundo le avisó de que iban de cabeza una recesión, las caídas billonarias bursátiles aventuraban que iba a sufrir mucho y también sus votantes en Estados Unidos y el mercado de los bonos de Estados Unidos se estaba hundiendo, con lo cual todo eso le convenció de pausar los aranceles y ahora se abre un periodo de negociación. o, en términos trumpistas, un periodo de besaculos. Besaculos es, pues, la ceremonia con el besamanos, pues es un proceso que va a durar los siguientes 3 meses, donde él iniciará negociaciones y esperemos que en esas negociaciones España se comporte como una voz unánime con la Unión Europea. Pero eso, claro, no va a ser posible si Pedro Sánchez se empeña en hacerse fotos con el enemigo público número uno de Estados Unidos, que es Xi Jinping. Todavía está a tiempo de cancelar su foto, pero no parece que lo vaya a hacer, aunque el secretario del Tesoro americano ya le ha dicho que el acercamiento de España a China es cortarse el cuello, ha dicho literalmente, equivale a cortarse el cuello. O sea, si ya es complicado que toda Europa tenga una sola voz, si encima te significas en el peor momento como amigo del peor enemigo del que está causando el destrozo comercial más grave que se recuerda, pues no es lo más inteligente, Pedro. Pero bueno, como escucha bueno, ZP, no sé si, pues es no, lo que hay. Pero
no,
bueno.
Yo no creo que cancele la cita.
No, claro, que va, una, ya está ahí. Pues ya
claro, ayer ya le puso flores.
Pero como nos tome la matrícula a Estados Unidos, la culpa ya no va a ser solo de Donald. Si nos pone imagínate que nos pone un arancel específico a los españoles por el acercamiento de Pedro a China. No creo que pase, pero está jugando con fuego. Bueno, seguiremos también, claro, el informe de la UCO de ayer, bueno, tumbaría cualquier gobierno que no estuviera inmunodeprimido como el nuestro. Es decir,
brutal, lo del informe de la UCO es claro, brutal.
Que un empresario, más allá de que las aerolíneas merecían ser rescatadas, porque es el turismo es el principal sector industrial español, lo sabemos todo lo que... Pero claro... que la cuestión es la velocidad del rescate y la cuantía del rescate. Que el consejero delegado de Europa llamase por el móvil directamente a Begoña para que mediaran el rescate express de 475 millones que pagamos con nuestros impuestos es un escándalo de una naturaleza. Y que encima el ministro Ábalos fuera premiado con un chalete en Marbella como contraprestación a esa labor de mediación.
El chalete es tremendo y está en una ubicación estratégica, pues está al lado de un club que se llama el Club Milady.
Y así seguimos, los jueces siguen avanzando las investigaciones, la policía y la Guardia Civil demostrando su independencia, por fortuna, para la higiene democrática de este país, pero los socios no amagan con abandonar a Pedro Sánchez. En fin, bueno, y luego hablaremos de un tema que es importante, el tasazo de las basuras, Alberto.
Sí, señor.
Que es una transposición de una directiva europea que entra en vigor hoy y que dependiendo del municipio de España en el que estés, te puede subir al 150% en algunos sitios la tasa de basuras. Ojo con esto,
Jorge.
Lo vamos a explicar bien, porque claro, Agredano, a ver ahora el reciclaje lo vas a tener que hacer con un microscopio, lupa, pinzas, porque como... El tasazo de las basuras va a ser notable.
Ya. Oye, pero de todas formas no me pierdo tu análisis del informe de la UCO. Es muy entretenido.
Sí,
es muy entretenido.
Sí, sí,
sobre
sí.
todo ver las fotos del chalet, que además publican varios medios.
Y la
medios.
Foto de esta
una
mañana maravilla. De Patricia Auriz, la señora de Coldo, que ha ido con burka a declarar. Se está imponiendo la moda primavera-verano del burka entre mujeres de tramas de corrupción. Es lo que se está imponiendo en esta moda.
El chalet está fenomenal. Claro. Pero da igual, aunque no fuera un chalet, aunque fuera una bicicleta, una cosa obscena.
Y está la Pávalo le viene muy bien porque está al lado del Club Milady, ¿no?
Claro. Sí, estaba todo pensado, atendiendo, customizando el producto, ¿no? Al gusto del consumidor.
Ya, bueno. En fin, Jorge, amigos, que te escucho con Pilar Cisneros en Mediodía Cope.
Hoy no está Pilar, que se toma unas merecidísimas vacaciones, me deja solo ante el peligro, vale. Pero luego me las tomaré yo y estará ella. Entonces esto es,
un puntito
es lo bueno de ser dos.
Un besito a Pilar desde aquí, allá donde esté.
Eso
bueno,
es.
En fin, ya me entendéis. Jorge, que vaya muy bien. Sí, en mediodía.
Empezamos, Alberto, déjalo.
Chao, adiós. Bueno, señores.
En un sitio mejor que
pobre
nosotros.
Pobre Pilar. Pilar, que te queremos mucho y que te echaré mucho de menos hoy. Pero bueno, lo bueno es que estamos a buen recaudo. Con Jorge Bustos
y se ha ido de vacaciones,
Pilar García,
¿no?
Muñiz, Tiempo de Juego, Ángel Expósito, Juanma Castaño, y esperamos nosotros mañana aquí a las 6 de la mañana, duchadito, planchado y con colonia, que es una cosa que me gusta mucho decir. Y muchas gracias a nuestros amigos de la Caja Rural del Sur. Hasta mañana.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa, tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 13 de abril tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Mire, escuche esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
¿Y esto es lo que oye un ladrón si intenta entrar en mi casa?
Eso es. Los sensores de la alarma lo detectan antes de que entre y envían una alerta inmediata.
Y entonces es cuando actúan desde la central de alarmas, ¿no?
Sí, respondemos en menos de 20 segundos y avisamos a la policía en caso de intrusión.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Faltan 10 minutos para la una, las 12 en Canarias. Este es el momento de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
9.001 euros es lo que va a tener que pagar un vecino de 100 Pozuelos por dejar abandonado a su gato en la calle. La sanción está recogida la Ley de Bienestar Animal de 2023, cuyo objetivo es proteger a los animales de compañía y que contempla multas que oscilan desde los 500 a los 200.000 euros para aquellos propietarios que abandonen a sus mascotas, también para los que la dejen atada o sin atar a las puertas de un comercio sin supervisión o para aquellos que la dejen sola más de 24 horas a pesar de que dispongan de todo lo necesario para vivir y hacer sus necesidades. Bueno, vamos a hablar con Lucía Balandín, ella es la concejala de Protección Animal del Ayuntamiento de Cienpozuelos. Lucía, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien.
Bueno, Lucía, como es lógico, nosotros no estamos de acuerdo en ningún caso con el abandono de los animales, ¿no? Pero así de primeras, 9.001 euros nos parece un poco excesivo, ¿no?
A ver, es que yo como concejala esto no lo puedo valorar. Nosotros únicamente estamos aplicando la Ley de Bienestar Animal, que recoge estas cuantías, pues sería una de infracción leve que está recogida entre unos 200 a 9.001.
¿En qué circunstancias se ha producido esta infracción del vecino? ¿Cómo han podido comprobar ustedes que el gato estaba abandonado?
Vale, pues como bien saben, las administraciones tenemos la obligación de aplicar el método CER, que es captura, esterilización y retorno de los animales a las colonias de los gatos. Cuando la asociación estuvo haciendo las capturas, uno de ellos, sobre todo este gato en concreto, entró en una de las jaulas, pero nos fue imposible leerles el chip. Uh-huh. Una vez que está en el veterinario, se hace la lectura del chip y comprobamos que efectivamente tiene propietario. Lo que hicimos desde la concejalía, la asociación, el veterinario e incluso policía fue intentar contactar con su dueño, siendo completamente imposible. Policía se acercó a donde estaban registrados sus domicilios, que en este caso eran dos, en los cuales no estaba viviendo, y a tres números de teléfonos que dejó en el RIAC, y tampoco fuimos capaces de dar con él.
Uh-huh. Y a día de...
Por lo que nos comentó la asociación es que también, por cómo estaba el animal, uh-huh, llevaba bastantes días en la calle y lo que estaba haciendo era buscarse la vida pues comiendo en otras colonias cercanas o estando próximas a ellas.
Claro, o sea, y a día de hoy no saben nada del propietario.
A día de hoy, realmente del propietario, creo o tengo entendido de que pudieron localizarle, uh-huh, pero efectivamente no había ningún tipo de denuncia, tal y como recoge la ley, que cuando pasan 48 horas sin haber avisado de la pérdida o el extravío del animal, se considera un abandono.
Claro, claro.
Entonces, bueno.
Sí.
Bueno, pues simplemente queríamos hablar con ustedes un poco para ver cómo se la intrahistoria, ¿no? Cómo se había producido esta importante multa que tiene que pagar este vecino de Ciempozuelos por dejar abandonado a su gato en la calle. Así que le agradecemos, Lucía Balandín, concejala de Protección Animal de Ciempozuelos, que haya atendido nuestra llamada. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, un saludo.
Adiós.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Para que, como todos los años, no llegues tarde a coger tu entrada del Mutua Madrid Open y te quedes sin ella, este año te lo vamos a recordar con una canción.
¡Wow, wow, wow, wow! ¡Mutua, wow, wow, wow!
Las mejores raquetas, el mejor tenis en la caja mágica en el Mutua Madrid Open. Compra tus entradas en mutuamadridopen.com.
Solo hoy, en Ahorra Más, reventamos el precio del secreto de cerdo durón. Porque solo hoy ponemos a la venta 5.000 kilos de secreto de cerdo Duroc por 6,99 euros el kilo. El reventón del día de Ahorra Más te hará estallar de alegría.
Adivina adivinanza. ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet, el de Vendido, Vendido, Vendido. Persona de confianza. 658-60-60-60.
Autohero tiene el coche de ocasión ideal para ti. Más de 3.000 coches a los mejores precios. Compra tu coche en Autohero.
Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en naves industriales, Gesnave.es.
Ya no tienes que ir a Asturias para degustar la cocina asturiana tradicional actualizada. Ven al restaurante La Guisandera de Piñera. Una auténtica experiencia gastronómica y el mejor producto de temporada fresco, ligero y con mucho sabor. Arroces, pescados y carnes para disfrutar.
¿Dónde?
En La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
Capilea llega a Madrid para cuidar y recuperar tu cabello.
¿Implantes?
Capilea.
¿Y de ceja?
Capilea.
¿Y en cicatrices?
Capilea.
¿Plasma enriquecido?
Capilea. Consigue tu 25% de descuento en todos los tratamientos diciendo Capilea COPE.
Te esperamos en la calle Montesa 31 y en capilea.com.es.
¿Una estrella fugaz? Pide un deseo.
Que mi inquilino no me dé problemas. Alquila tu inmueble con Finnair sabiendo que cobrarás todos los meses. Con protección por daños intencionados y gestión legal por ocupación. Contrata la garantía Finnair de los inquilinos brillantes.
Infórmate en finnair.es y en el 91 551 7550.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Llevamos unos días con la campaña de la renta, un trámite obligatorio para la mayoría de nosotros. La plataforma online TaxDown, ya sabes que te permite presentar tu declaración de la manera más eficiente y sin errores. Enrique García es portavoz de TaxDown. Enrique, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, cuéntanos, ¿cómo podemos hacer nuestra declaración con TaxDown?
Pues nada, es muy sencillo. Al final lo podemos hacer con una aplicación del móvil, descargándola directamente o entrando en taxdown.es. Nos registramos, conectamos con Hacienda, que somos colaboradores sociales, y en menos de 5 minutos la tenemos hecha.
¿Y cuál es el principal error que solemos cometer al hacer nuestra declaración?
Bueno, al final yo siempre digo que el error más común es aceptar el borrador según nos viene, ¿no? Solemos creer que ya está todo incluido, que está perfecto, entonces vemos el resultado y presentamos. Y lo que no nos damos cuenta es que hay muchísimas deducciones que no vienen por defecto y que nos pueden hacer perder dinero, y que a veces la información no está actualizada y también podemos cometer un error y que luego nos lleve una multa o lo que sea.
Uh-huh. Oye, ¿y cuánto dinero puedo ganar al hacer la declaración con vosotros, con TaxDown?
Pues mira, de media ahorramos casi 400 euros por persona, como te decía, sobre todo en deducciones autonómicas, que hay más de 300 y no vienen incluidas nunca en el borrador por defecto.
Oye, pues no está nada mal, ¿eh? Un ahorro de media de unos 400 euros, pues fíjate. Y Enrique, oye, ¿también ofrecéis vuestro servicio a inversores y autónomos?
Sí, nosotros también cubrimos todas las situaciones, ¿no? Situaciones más complejas. Y como dices, por ejemplo, inversores que al final tienen que cargar toda su información de todos los brokers, pues tenemos conexiones automáticas para que sea un solo clic, autónomos que les damos un servicio durante todo el año también haciéndoles las trimestrales y la contabilidad, pues también lo cubrimos con nuestra plataforma.
Uh-huh. Pues recuérdanos ya, Enrique, por último, ¿dónde podemos encontrar, cómo nos bajamos la plataforma vuestra para que todo sea sencillísimo y lo podamos hacer incluso desde el móvil?
Pues eso, buscando TaxDown, TAXDOWN, en